Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
En esta ocasión, escucharemos el mensaje La crianza en las manos de Dios, segunda parte, por el pastor Héctor Salcedo.
Curiosamente, la Biblia no tiene muchos pasajes específicos acerca de la crianza. Tener una enseñanza concreta de la crianza requiere que hagamos una colección o recolectemos múltiples pasajes a lo largo de la palabra. Y creo que una de las razones por la escasez de pasajes de crianza y por la dispersión también es que en realidad, si lo pensamos, si nosotros como padres sometiéramos nuestra vida en todos sus aspectos al gobierno de la palabra de Dios, no habría que decirnos mucho acerca de cómo ser padres, porque sencillamente una buena paternidad brotaría de nosotros de manera natural. Lo que hace a un hombre santo lo hace buen padre. Y creo que por ese motivo y esa razón es que no tenemos tantos versos o tantos pasajes específicos acerca de la crianza. Hablaremos de este tema haciendo uso de Efesios 6:4, que yo entiendo, considero es el texto, el pasaje más completo de la palabra acerca de este tema de criar. Y aunque breve, contiene una gran sabiduría, por así decirlo, empaquetada dentro de él, en torno a esta hermosa labor, hermosa, sublime y desafiante labor de criar a nuestros hijos. Leamos entonces Efesios 6:4 y luego pasaremos a su exposición. Efesios 6:4 dice lo siguiente: Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. A mí me impresiona cómo Dios puede comprimir tanta sabiduría en tan pocas palabras. Este brevísimo verso tiene una gran cantidad de sabiduría contenida, y su brevedad, de hecho, no lo hace para nada superficial, sino que la brevedad lo que nos comunica es que la crianza tiene que ser gobernada por principios generales, bíblicos, y que eventualmente entonces, como decía, tendrán un impacto en el carácter de nuestros hijos. En ese mensaje del 11 de agosto vimos tres componentes a partir de Efesios 6:4 y luego continuaremos a partir de ahí donde lo dejamos. Decíamos que el primer componente que vemos en este texto tiene que ver con la primera palabra cuando dice: y ustedes, padres. Pablo convoca a los padres a la labor de criar. La crianza es una responsabilidad nuestra, no de la iglesia, no del colegio, no de nuestros padres, de los abuelos, no de nadie. La crianza es una responsabilidad que reposa en los padres, y los padres se requiere de ellos una presencia abundante, una presencia conectada, una presencia comprometida. Es absolutamente necesario para la salud, por así decirlo, emocional, espiritual de nuestro hogar. Es falso pensar que si le damos buena calidad de tiempo a nuestros hijos, aunque sea muy escaso, con eso es suficiente. Realmente nuestros hijos necesitan mucho tiempo bueno, y la presencia de los padres es, por así decirlo, insustituible. Y esa primera palabra de este verso, y ustedes, padres, es una convocatoria a los padres a involucrarse en la vida de sus hijos. Luego pasa Pablo y les dice: no provoquen a ira a sus hijos. Ese era el segundo componente. Es como que Pablo les está dando un mandato negativo. Mira, eviten, procuren no hacer esto. Porque cuando un padre o unos padres llevan a cabo su labor de una manera insensible, dictatorial, intimidante, arbitraria, injusta, favoritista, cuando todo eso está en la paternidad, eso resiente los hijos. Eso los irrita de manera innecesaria. Todas estas cosas pecaminosas de los padres en su paternidad siembran una especie de maleza en el corazón que boicotea la labor de criar. Y por eso Pablo, antes de decir cualquier cosa, lo que dice es: padres, no provoquen a ira a sus hijos. Cuiden ese corazón de tal manera que lo que ustedes tengan que hacer en él, pues caiga en una buena tierra. Luego Pablo sigue diciendo y procede y dice, si no, críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Y esa palabra críenlos, decíamos en esa ocasión que tiene que ver con devoción. Ese es el tercer componente de la crianza. El primero es presencia, el segundo es preparar el terreno, el tercero es devoción. Literalmente en el original significa esmero, dedicación, entrega. El pastor R.C. Sproul traducía esa frase, de que esa palabra críenlos, como ayúdalo a florecer. Y creo que recoge muy bien el sentido original. Y si seguimos entonces este mismo orden, estos tres componentes de presencia, preparar el corazón y devoción, bueno, ¿qué es lo que Pablo dice? Sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Eso es lo que sigue en el texto y eso es lo que yo quisiera exponer en el día de hoy. La crianza es entonces un proceso de formación, de educación, de forjar el carácter de nuestros hijos de manera devota. Y las herramientas, los instrumentos que nosotros vamos a usar para hacer eso es la disciplina y la instrucción del Señor. Por eso Pablo dice, críenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Es como que yo le diga a alguien, mira, esa planta que yo te voy a dejar aquí en tu casa, aliméntala con abono y agua. Ya él sabe, bueno, ¿en qué consiste? El alimento consiste en el proceso de poner agua y abono. De la misma manera, la crianza consiste en el proceso de yo aplicar a la vida de mis hijos la enseñanza o la disciplina y la instrucción del Señor. Esas son las herramientas. Es como el agua y el abono del árbol, así es la disciplina y la instrucción del Señor en el caso de la crianza. Y yo quisiera entonces verlo por parte. Primero, ¿a qué se refiere Pablo con la disciplina del Señor? Cuando nosotros escuchamos la palabra disciplina, lo que viene a nuestras mentes es el concepto de la disciplina es sanción de un mal proceder. Es el castigo que imponemos cuando hay un desvío por parte de nuestros hijos. Pero en realidad, la palabra disciplina aquí no significa primariamente sanción, significa formación. En el original, en el griego, era la palabra paideia, que es el proceso de formación de una persona. En este caso, el proceso de formación de los niños. Y el término en el original implica una formación rigurosa, pero tiene un matiz positivo. Tiene un matiz más que sancionador o reprensivo, un matiz positivo. Aunque la paideia en el original podía incluir cierta reprensión, pero su matiz es más positivo que reprensivo. ¿De acuerdo? Entonces a eso se refiere Pablo. De hecho, él usa esa misma palabra en otro pasaje, en 2 Timoteo 3:16, cuando él dice lo siguiente, es un pasaje muy conocido por nosotros. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia, paideia, en justicia. Para formar a una persona en justicia, en rectitud de vida. Una traducción consultada traduce esto como enseñar a vivir de una manera que agrada a Dios. Entonces, en Efesios 6:4, la disciplina del Señor sería el proceso en el que nosotros nos invertimos, en el que estamos intentando enseñar a nuestros hijos a vivir como Dios manda. En eso consiste la disciplina del Señor. Y de hecho, acompañado con el otro término de disciplina e instrucción, las dos forman una especie de plan de formación de los hijos. Que yo quisiera entonces, en lo que sigue, hablar de cuatro componentes de ese plan de formación de nuestros hijos, a la luz de este significado de paideia y de instrucción del Señor que nos dice Pablo en Efesios 6:4. El primer componente de un plan de formación de crianza tiene que ver con hacer a nuestros hijos practicar normas y ejercicios de vida que se adecúen a la vida que Dios quiere, que se adecúen al molde que Dios quiere que sean nuestras vidas. El hogar cristiano se rige por principios bíblicos en todo su funcionamiento, en todas sus interacciones, en lo que persigue, en lo que valora, en lo que aprecia, en la manera como se relacionan unos con otros. La palabra de Dios es como la ley, las normas de donde emanan todo lo que es el funcionamiento del hogar. Algunos ejemplos. El hogar cristiano aprovecha el tiempo. Y lo aprovechamos porque la Biblia dice que el tiempo es escaso, que la vida es un soplo, que estamos aquí por un tiempo y que tenemos ciertas oportunidades y momentos para hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Por lo tanto, el tiempo hay que aprovecharlo. No hay tiempo que perder, por así decirlo. En el trato mutuo se responde al principio de la regla de oro y trata al otro como tú quieres que te traten a ti. Aquí nos servimos los unos a los otros porque la palabra nos manda a servirnos unos a otros. Cuando hay conflictos en el hogar cristiano hay una norma: los conflictos se reconcilian. Y yo te voy a pedir perdón si te ofendí y tú me vas a pedir perdón si tú me ofendiste, cualquiera que sea la ocasión. El hogar cristiano cultiva la hospitalidad, la practica, porque es parte del corazón de Dios. La hospitalidad es parte del carácter de Dios y debe ser practicada en el hogar cristiano. Y cuando hay visita en la casa, los hijos deben participar en la medida de lo posible, si es que no estamos hablando de un tema que los excluya, porque es un principio bíblico que queremos implementar en el hogar. En esta casa, decimos nosotros, ¿verdad?, los cristianos, aquí se va la iglesia. Hacemos comunidad, nos tratamos de integrar, amamos a los hermanos y le enseñamos eso a nuestros hijos. Cuando escuchamos los sermones lo tomamos en serio, lo comentamos en la comida, lo comentamos mañana. ¿Ustedes escucharon lo que el pastor dijo? ¿Qué aprendieron en la escuela dominical? ¿De qué manera pueden ellos incorporar estas enseñanzas? O sea, estamos metiendo, por así decirlo, la palabra en nuestras dinámicas diarias. En esta casa lo bien hecho es estimulado y aplaudido, y el pecado es confrontado y reprendido amorosamente. Cuando hay desdichas, cuando hay infortunios, cuando hay enfermedad, cuando hay escasez, cuando hay ansiedad por cualquier motivo, los hijos ven a los padres: vamos a orar, mis hijos, vamos a pedirle a Dios que esté con nosotros, que nos dé fortaleza, que nos dé sabiduría, que nos dé paz en medio de la turbulencia. Y ellos ven entonces a padres que dependen de Dios. ¿Y qué van a hacer ellos cuando ellos mismos también estén en las mismas situaciones? Bueno, acudir a Dios. Pero en la bonanza, el hogar cristiano apunta al cielo como el benefactor. Dice: de Dios recibimos todo esto. Se cultiva la gratitud, se cultiva la humildad en medio de la bonanza también. Hermano, todas estas cosas, practicarlas, hacer que el hogar funcione en base a ellas, forma a los hijos. En resumen, los padres deberían procurar que todo el funcionamiento de su hogar esté basado en principios bíblicos y que toda su interacción familiar y que toda circunstancia que la familia experimente entrene a los hijos de alguna manera a vivir en el Señor, porque la disciplina es en el Señor o del Señor. Y ese es el primer componente, que toda nuestra dinámica funcione de esa manera. El segundo componente de un plan de formación de nuestros hijos para que disciplina e instrucción sean del Señor, implica que en el hogar cristiano a los hijos se le impondrían consecuencias o se le impondrán consecuencias ante sus desvíos y sus pecados. Esto tiene que ver con la aplicación de la disciplina correctiva en el hogar. La realidad es, hermanos, que nuestros hijos son pecadores, incluso podemos decir perversos. Entonces, ¿qué haremos cuando nuestros hijos se desvíen, pequen contra nosotros o contra otros, cuando veamos inclinaciones pecadoras, rebeldes y perversas en ella? Bueno, la Biblia nos instruye a que manejemos eso de manera pronta y diligente. Y debe haber un régimen de consecuencias en algunas ocasiones, en momentos de rebelión abierta y de desafío a la autoridad de los padres, en las primeras etapas del desarrollo de los hijos, quizás es pertinente una pela. Oigan cómo lo dice Proverbios 13:24: el que evita la vara odia a su hijo, pero el que lo ama lo disciplina con diligencia. Sí, habrán ocasiones en que bajo ciertas condiciones puede proceder a un azote, como Dios lo hace con nosotros. Dios castiga y azota a todo el que toma por hijo. De hecho, en el Hebreos 12 nos dice que qué padre es aquel que no disciplina a su hijo. Porque Proverbios dice que si yo no lo disciplino es porque no lo amo. Hay ocasiones en que nuestros hijos están yendo en una dirección que si lo dejamos seguir en esa dirección van a sufrir un daño mayor y es mejor producirle un poco de dolor, pero es un dolor que los salva de su trayectoria. O sea que el dolor muchas veces es bueno cuando se trata de la disciplina correctiva y cuando estamos corrigiendo tendencias pecaminosas en nuestros hijos, porque nosotros sabemos que los pecados tienen consecuencias. Y si no los detenemos en su error, vamos entonces a verlos sufrir más adelante. Y ese es el segundo componente de este plan de formación. El primero dijimos que es que el hogar se sostenga en múltiples principios y que su dinámica esté determinada por la palabra en todo lo que se hace y toda la dinámica que se tiene. Número dos, en tener un esquema de disciplina correctiva que sea sensato, que sea sabio, que sea oportuno. Y el tercer componente entonces es precisamente la palabra que Pablo usa: disciplina e instrucción del Señor. ¿A qué se refiere Pablo con la instrucción del Señor? ¿Y a qué se refiere este término de manera específica? Aquí la palabra instrucción, que aparentemente significa enseñanza, aunque tiene algo de eso, tiene un matiz un poco distinto a enseñanza per se. Puede entenderse como entrenamiento por medio de la palabra, ya sea de estímulo o, si es necesario, de reprensión o amonestación. Ahora, si ustedes buscan esa palabra original, que es noutesia, la buscan en el Nuevo Testamento, cada vez que noutesia es usada, usualmente es una palabra de advertencia, de cuidado, de reprensión amorosa que se le da a múltiples personas a lo largo de la Escritura. Entonces, esa es la razón por la que algunas Biblias, si no estoy mal recordando, la Reina Valera habla de disciplina y amonestación. Y me parece que la palabra amonestación es una mejor traducción que instrucción, porque tiene ese matiz. La amonestación es ese llamado de atención sensible que yo hago con alguien ante un posible desvío que esa persona pueda tomar. Y esa es la palabra que quisiera utilizar. En nuestros hogares tiene que haber una decisión de parte de los padres de que vamos a amonestar, a advertir a nuestros hijos, tanto como sea necesario, de conductas que ya pasaron o de conductas que pueden estar en el futuro en sus vidas. Y en cuanto a la amonestación, yo quisiera subrayar dos aspectos. Bueno, lo primero es que tenemos que ser amonestadores oportunos. Oportunos. ¿Y a qué me refiero? ¿A qué me refiero con esto? Quiero tomar un ejemplo de la misma palabra que nos ilustra lo que estoy tratando de decir. En el libro Primera de Samuel se nos cuenta la historia del sacerdote Elí, que era el sumo sacerdote de Israel, ya de avanzada edad, y tenía dos hijos adultos, y eran dos perversos, literalmente. Ustedes leen la historia desde el capítulo 3 de Primera de Samuel, y es lamentable lo que estos muchachos hacen. Tan lamentable que Dios decide matarlos por su perversión. Se ponían en las puertas del templo, hacían actos inmorales con mujeres que iban al templo, tomaban de los diezmos y de las ofrendas del pueblo para beneficio personal, etcétera, etcétera. Y Dios le dice entonces a Elí, su papá, le dice, a través de un profeta, le he hecho saber a Elí que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad de la cual él sabía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los amonestó, no les advirtió. En otras traducciones dice, no los molestó en su pecado. Entonces, Elí los reprende, pero lo hizo muy tarde. Por eso la amonestación paterna o materna a nuestros hijos tiene que ser oportuna, pronta, diligente. Y para eso tenemos que estar involucrados en la vida de nuestros hijos. Tenemos que saber en qué están, qué ven, qué hacen, con quién andan, para dónde van. Y poder detectar cualquier desvío que requiera una amonestación oportuna antes de que sea demasiado tarde. Pero esta amonestación no solamente debe ser oportuna, sino que debe ser hecha de una manera amorosa. Ellos deben entender que esto es una expresión de nuestro amor hacia ellos. La amonestación debe estar envuelta en amor, en estímulo. Miren cómo Pablo, al escribirle a los corintios, les dice lo siguiente. Nosotros sabemos que la carta a los corintios, tanto la primera como la segunda carta, son dos cartas duras. Pero oigan cómo él comienza diciendo en el capítulo 4. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos amados. Envolvió su reprensión en una envoltura de amor, como un padre a un hijo. Entonces la amonestación tiene que ser oportuna, amorosa. El cuarto y último componente de nuestro plan de formación de nuestros hijos es que debe haber en nuestro hogar una enseñanza regular de la palabra de Dios. No hay manera de criar a nuestros hijos en la disciplina, la instrucción del Señor, si la palabra no es la que dicta, no es el telón de fondo de todo lo que se hace, de las cosas como cómo se procede, cómo se vive la vida, cómo se experimenta la vida. La palabra de Dios tiene que ser nuestro alimento. Pero en este sentido yo quisiera hacer algunas consideraciones generales, porque aunque ya hemos hablado de la palabra de manera implícita, déjeme decir algunas cosas. En primer lugar, como padres cristianos, sepamos que los responsables primarios delante de Dios de la formación espiritual de nuestros hijos, bíblica de nuestros hijos, no es la iglesia, no es el colegio, somos nosotros. Pero dicho eso, hay ciertamente mecanismos que Dios nos ha regalado a través de los cuales nuestros hijos pueden ser formados, y yo tengo una recomendación en ese sentido. Mecanismos formales de instrucción bíblica que ustedes conocen. Bueno, comenzamos con la iglesia. La iglesia es un mecanismo de formación espiritual. Comenzamos con el colegio también. El colegio, si es que estamos en colegios cristianos, nuestros hijos también es una fuente de instrucción. Pero también el devocional que podemos tener en el hogar, un devocional familiar, un tiempo, para los que no conocen el término, un tiempo donde separemos para reflexionar con nuestros hijos acerca de una porción de la Escritura, hablar con ellos de qué les parece y ver cuál es su sentir en ese sentido. Esos son los mecanismos formales, devocional, iglesia, colegio. Lo que quería señalar en este sentido es que muchas veces nuestros hijos participan de este mensaje, o de la escuela dominical, o del colegio cristiano, y rara vez nosotros como padres interactuamos con ellos acerca de lo que aprendieron, de cómo el Señor les está hablando, de cómo están creciendo, de si han identificado algún área en su vida que necesita ser cambiada, de qué les pareció el mensaje. Mi recomendación es que seamos más intencionales con nuestros hijos en hablar con ellos de lo que ellos están aprendiendo de las Escrituras, en estos mecanismos formales a los cuales ellos están expuestos. Hablemos con ellos al respecto. Pero hay un segundo mecanismo, no tanto no formal, pero informal. Yo le he llamado instrucción existencial de la palabra. Es simplemente que nosotros estemos atentos de todas las oportunidades que la vida nos ofrece para hablar de nuestros hijos desde un punto de vista bíblico. Deuteronomio 6 habla de la instrucción de los hijos, pero dice que nosotros tenemos que instruirlos cuando estés en tu casa, cuando estés en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. O sea, en todo lugar, en todo momento tenemos que estar interactuando con nuestros hijos acerca de la ley de Dios, de los principios de Dios, de las verdades de Dios. ¿Y cómo se hace eso? De manera muy natural. El teólogo Albert Barnes decía: si un hombre no le enseña la verdad a sus hijos, otros le enseñarán el error. Pensemos, ¿qué le estás enseñando a tus hijos? El tiempo de los padres con los hijos es un tiempo precioso, atesorable. Asegúrate de que los eventos temporales estén siempre sazonados con una buena dosis de palabra eterna. Hablemos con nuestros hijos de manera natural. No tenemos que predicarle un sermón, pero dejémosles saber cómo un cristiano ve la vida y cómo ellos deberían también verla. Entonces, hasta ahí nosotros hemos visto estos cuatro componentes de un plan de formación para nuestros hijos. Primero, un conjunto de normas y ejercicios de vida basados en la palabra que determinan toda la interacción del hogar. Segundo, debemos disponer de cómo abordar los desvíos de nuestros hijos. En tercer lugar, el lugar de la amonestación, el lugar de advertir oportunamente, amorosamente. Y número cuatro, la enseñanza regular de la palabra de Dios. Pero ya quisiera terminar con dos aspectos. Recuerden que Pablo dice: críenlos en la disciplina y la amonestación del Señor. Y todo lo que yo he dicho podría interpretarse que estamos criando muchachos que se porten bien, que sean respetuosos. Nuestro objetivo no es ese, aunque eso es bueno que se produzca y es necesario que se produzca. Pero nuestro objetivo con nuestros hijos es más trascendente que eso. Y es que ellos lleguen a tener una relación personal por su lado con Cristo. Esa debe ser nuestra mayor aspiración. Y todo lo que yo acabo de decir es simplemente el escenario que preparamos para presentar el Evangelio. Y que cuando el Evangelio sea presentado en esa casa, en ese hogar que camina de esta manera, a ellos le haga todo el sentido de abrazar la fe cristiana. Esa es la idea. ¿Y por qué yo digo eso? Porque literalmente cuando Pablo nos dice críenlos en la disciplina e instrucción del Señor, algunas traducciones lo dicen de esta manera: críenlos en la disciplina y la instrucción que quiere el Señor. Es decir, que yo estoy criando a mis hijos como si Cristo mismo los estuviera criando. Esa es la manera como yo lo debo criar. Y yo les pregunto, si Cristo estuviera criando a nuestros hijos, ¿cuál creen ustedes que sería su principal objetivo? Que le conozcan a Él como Redentor y Salvador y Señor. Él nos preguntó en Mateo 16, ¿de qué le vale al mundo, al hombre, ganar el mundo si pierde su alma? ¿De qué nos vale a nosotros tener hijos buen portados, buenos profesionales, buenos deportistas, buena gente, que todo el mundo lo aplauda, cuando su eternidad está comprometida? ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo si se pierde su alma? Entonces, la principal aspiración de un padre cristiano es hacer todo esto que yo describí, prepararles el escenario para que el Evangelio sea aceptado de manera voluntaria. Y nosotros sabemos que la salvación es del Señor. Y nuestra oración es: Señor, conviértelo. Señor, hazlo nacer de nuevo. Señor, abre sus ojos. Como tú lo hiciste conmigo, hazlo con ellos. Esa es nuestra principal aspiración. Debería serla. Pero no solamente eso. Y este es el segundo aspecto que quería subrayar. Hermanos, tus hijos no van a abrazar la fe que tú no vives. Deuteronomio 6, cuando Dios le habla a Moisés y le dice, dile esto al pueblo con respecto a la crianza, le dice lo siguiente: estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las enseñarás diligentemente a tus hijos. Fíjense que dice, las enseñarás a tus hijos, ¿verdad? Diligentemente. Pero lo primero que dice es, estarán en tu corazón. El mensaje que no se vive no convence. El mensaje que no se vive no convence y no convence a nuestros hijos. Si Dios no es importante para ti, es poco probable que lo sea para tus hijos. Si Dios no es refugio para ti en momentos de angustia, es probable que ellos se refugien en otra cosa. Hermanos, los padres debemos entender que si bien la crianza está destinada a formar los hijos, ella no prospera si los padres no son transformados primero. Quiera Dios que eso sea así en nuestros casos, en nuestros hogares.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.